Hola y bienvenidos al podcast Navega. Mi nombre es Evan Kraft y yo soy cantautor, escritor y empresario de vez en cuando. Y eso es, no es consejo financiero, eso es simplemente para educación, para tu familia o sí mismo. Pero estoy súper emocionado porque tenemos la oportunidad de enseñar lo que nosotros hemos aprendido leyendo, estudiando. Así que espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Y estoy aquí con mi amigo Brian. ¿Cómo estás?
Yo soy inversionista de bienes y raíces y estoy muy feliz de poder compartir y estar aquí hablando de finanzas.
Y hoy tenemos el gran privilegio de tener a nuestro amigo Bruno Interlandi aquí con nosotros. Y él no es ascensor financiero, es un asesor financiero. Así que nosotros nos conocemos hace unos años.
Sí, es verdad.
Yo he comido pasta en tu casa porque sos venezolano.
Bueno, nací en Venezuela, crecí en Italia. Me casé con una argentina, aquí el acento argentino, viví en Argentina y ahora en Estados Unidos desde algunos años.
Wow, ok, como tú eres una mezcla increíble de culturas, pero tú fuiste, como eso es súper interesante, de país a país, de como que ha tenido una crisis económica, así que no nos traes eso.
No.
pero cuéntanos un poquito antes, ¿qué haces de tu trabajo para que la gente sepa?
Bueno, antes de decir exactamente el trabajo, soy un asesor financiero, me gustaría decirte cómo llegué a esto. Toda mi vida he sido hombre de negocio y pastor, las dos cosas juntas en varias partes del mundo, plantando iglesias, ayudando a otros ministerios. Y una de las cosas que vi en Argentina, cuando uno de las iglesias donde era copastor explotó en crecimiento, pero la gente se quedaba en el mismo nivel de conocimiento. Entonces sé que su vida era transformada, iba al cielo seguramente, pero vivía en la misma pobreza o costumbre. Entonces eso me tocó mucho hace muchos años. Y hace 7 años alguien me llamó y me dijo, está esta organización que quiere ayudar al mundo latino cristiano a ser sabio con el dinero. Y sentí que Dios me llamaba.
Ok, pero mucha gente puede pensar que el dinero es la raíz de toda maldad. Eso no es cierto.
Creo que no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el amor al dinero.
Ah, ok. Muy bien, muy bien. Eso estaba esperando que me corrigieras.
En Primera de Timoteo.
Yes. Muy bien. Así que, hasta el libro. Estás diciendo que no está mal ganar dinero.
No está mal, absolutamente. De hecho, hasta en la misma carta, que Pablo dice eso, le dice a Timoteo, su discípulo, asegúrate que sea visible tu progreso. O sea, que se pueda ver el hecho que tú vas hacia adelante. Uh-huh. La palabra progreso ahí quiere decir como un machete, cortar el pasto e ir hacia adelante. Asegúrate que se vea que vas bien. Y a los ricos le dice, no que sean pobres, sino que sean generosos con lo que Dios le dio. Que es una perspectiva diferente. No es volvete pobre, sino empezá a entender el propósito del dinero que Dios te ha dado es por un motivo, para que tú puedas tocar la vida de las otras personas.
Sí, porque es imposible ser generoso si no tienes nada.
Es verdad y no es verdad. No estoy tan de acuerdo. De hecho, yo te diría que el último acto de generosidad antes que Jesús muriera fue de una mujer que no tenía casi nada.
Cierto.
Okay, y fue la última conversación de dinero que Jesús tuvo con su discípulo. De hecho, era tan importante que si vas a ese versículo, dice que Jesús se sentó y empezó a ver cómo la gente daba. Cosa muy incómoda hoy. Imagínate Jesús sentado en la iglesia ahí en primera fila. Déjame ver, Bruno, cuánto dinero da. ¿No? Esa es la imagen que está ahí. Y después dice que llamó a los discípulos. Dijo, venga, vamos a hablar de esto. Y estaba esta pobre mujer que dio todo lo que daba. Yo creo que eso representaba también lo que estaba por hacer proféticamente Jesús, que iba a dar todo lo que él era.
Ya.
Al mismo, el regalo más grande que cualquiera persona pudiera dar para cambiarnos a nosotros. Y el motivo más profundo de poder vivir una vida de generosidad, pobre o rico, es el hecho que Dios dio todo por nosotros, por lo cual no podemos no dar todo lo que somos para
sí,
Él.
Sí, mi papá siempre dice que él es el director y fundador de una ONG que maneja miles de millones, cientos de millones de dólares anual en Los Ángeles. Y él dice que no es dar lo mismo, pero sacrificar lo mismo.
Exactamente.
Eso es buenísimo. Ok, pues tú, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo, digamos, en esto soy asesor financiero. En el imaginativo de mucha gente, el asesor financiero es alguien que está delante de una computadora comprando y vendiendo acciones. No es eso lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos, yo tengo un equipo bastante grande que hace eso, nos sentamos con familias, con individuos y los ayudamos a hacer un plan fundamentalmente de ir de A a B en sus finanzas. Uh-huh. Están lo que nosotros llamamos tu yo ideal y tu yo real. Mi yo ideal quisiera hacer esto, esto, esto. Mi yo real, esto puede ser en el matrimonio, en todo, pero uh-huh. también en las finanzas. Pero mi yo real normalmente no está alineado. Lo que nosotros ayudamos es hacer un plan para ir de mi yo real a mi yo ideal, uh-huh. para que yo pueda vivir una vida que sea honesta, que pueda proveer para mi familia, para dejar un legado y también vivir una vida generosa. Con todo, Estados Unidos es un sistema complicado, tienes 401k, Roth, tienes todas esas cosas que con todo eso te las hacemos fácil para llegar de A a B de acuerdo a un plan de Dios.
Sí, porque eso no es algo que casualmente vas a llegar ahí a, yo quiero como jubilarme, por ejemplo. Que para mucha gente ni piensan en la jubilación, yo creo, en América Latina. Es trabajar toda la vida. Pero como si queremos llegar a un punto de que podemos, donde queremos estar, eso no pasa sin propósito y sin intención, ¿cierto?
Absolutamente. Yo te diría otra cosa. La palabra que más me gusta es libertad financiera. Porque la palabra jubilación no está en la Biblia. Yo no creo que nadie se pueda jubilar hasta el último día.
Júbilo, sí, pero
júbilo, sí, pero jubilación, o sea, retirarse, no sé si es un concepto bíblico. Te soy sincero. Sí, es.
Creo que viene de Alemania, la verdad, en el siglo XX. Sí, así que es un concepto nuevo.
Es estar libre financieramente, o sea, es tener suficientes ingresos para poder vivir. En el sistema antiguo, hasta hace poco, los latinos, ¿por qué no nos preocupamos? Porque nuestro sistema de jubilación eran nuestros hijos. Teníamos muchos hijos y ojalá dos o tres de ellos se iban a mantener, nos iban a llevar, nos iban a cuidar. Eso ya no funciona hoy. Muchas veces nuestros hijos tienen que trabajar. El esposo y la esposa tienen sus hijos, tienen su carga y ya ese sistema aquí en Estados Unidos no va a funcionar. Yeah. Es mejor que
o yo lo empiece. Peor es tener ninis que ni trabajan ni estudian.
Sí. Yeah. Así que bueno, ese es el nuevo sistema de jubilación. Así que y otra cosa, nosotros en la iglesia a veces estamos, sobre todo en el mundo, quién sabe, pentecostal, del cual yo vengo, la palabra plan es casi una mala palabra. Hacer un plan es algo malo. Pero no tenemos problemas en decir que Dios tiene un plan para nosotros.
¿Pero por qué crees que es una mala palabra?
Porque vivir según el Espíritu Santo es como que es vivir al día.
Improvisar.
Y si bien hay algo de eso en la vida de todos los días. Puede ser que yo estoy caminando hacia A y Dios me para y me dice, no, tenés que pararte a B. El mismo Jesús un día le dijo, hace 2000 años, un grupo de amigos, le dijo, siéntate y calcula el costo si vas a construir algo. O sea, quiere decir, hacerte un presupuesto. Mira cuánto va. No sea que te llamen, perdón la palabra, es lo que está escrito, estúpido, por no haber hecho el cálculo.
Pero hablando de eso, de que esa aversión,
adversion, sí,
como esa
ser contrario, eso es lo que quiere decir,
sí,
ser contrario a hacer un plan.
Hacer un plan. ¿Tú crees que viene de como es tan espiritual o es una falta de dominio propio? Porque como mucha gente yo lo que yo observo es que mucha gente en vez como pueden como pintarlo de una manera muy espiritual, pero yo veo mucha gente que simplemente gasta más de lo que entra.
Eso es otro tema. Entonces, hay En mi experiencia hay 3 o 4 motivos por los cuales hacemos los errores en cuanto a finanzas. Hay un motivo cultural. Los latinos no planificamos, no solo para finanzas, no planificamos para muchas cosas. Eso es uno. Entonces, cultural barra educación, o sea, ¿de dónde venimos? Hay un problema cultural, hay un problema de ignorancia verdadero, o sea, no entendemos algunas cosas por lo cual no las queremos programar, y hay un problema casi religioso, teológico. Entonces, la combinación de todo eso hace que no queramos planificar, digamos, no queramos hacer un plan. Si bien entendemos que si yo tengo que regresar a casa, tengo que hacer un plan, tengo que entender que para ir a ese claro. lugar, tengo que, después si la autopista está rota o pasa algo, me la voy a desviar, pero eso no deja de que yo haga un plan. Y puede ser que Dios me hable durante el camino y me diga, Bruno, párate, llama a este amigo, o hacer, está bien, pero yo, el plan es necesario, si no, no sé hacia dónde voy.
Ok, Bruno, queremos que nos cuentes un poquito de cómo era como ir de Venezuela a Italia, Argentina y llegar a los Estados Unidos. No digo que es la tierra prometida, pero has pasado por varios países que han tenido históricamente una crisis económica y gracias a Dios en ese momento los Estados Unidos está bien financieramente. Pero ¿cómo ha sido eso y cómo te llegó a trabajar y eres asesor financiero en Thrivent?
Sí, bueno, en realidad mi historia, yo nací en una familia de inmigrantes, papá y mamá, así como muchos vienen acá buscando un mejor futuro, les fue muy bien. Ellos teniendo la cultura italiana, que es una cultura de ahorro, por lo cual poner a guardar más de lo que gano, le fue muy bien, o sea, se volvieron millonarios cuando hace años, ser millonario hace 50, 50 oh, wow. 60 años era algo muy difícil, por lo cual vi crecer, mi primera casa era muy modesta cuando era todavía chico y a los 10 años vivíamos en una casa muy grande, con todo eso mis papás guardaron mucho, de hecho ellos vivieron con el dinero guardado, pues papá vendió todo más o menos a los 40 años de edad, vivió de los 40 a los 80 años del dinero que habían ganado hasta los 40.
Wow.
Exactamente. Yeah. Que hoy me doy cuenta y digo, wow. Yeah. No, esto es impresionante. Y eso mientras viajábamos, mientras teníamos un estilo de vida, digamos.
Pues, ¿qué nos pasa? ¿Qué estamos haciendo acá? Yo tengo 7 años para ganar suficiente.
No se trata de eso. Sabes yeah. muy bien que no es eso. Es el propósito, ¿no? En todo eso, pero éramos muy infelices, papá y mamá casi divorciados, casi wow. separados. Y le damos gracias a Dios que Dios entró en la historia de mi papá y mi mamá amén. Cuando se habían separado. Wow. Vivían en casa diferente. Mi mamá se convirtió, recibió al Señor, le habló a mi papá se convirtió y volvieron a regresar juntos.
Ah, así que no creciste en una familia
no
cristiana.
No crecí en una familia cristiana. Okay. No, vi el milagro de Dios de restaurar una familia wow. que tenía el dinero, pero no tenía Dios.
Wow. Okay.
Por lo cual es algo que no aconsejo, digamos.
Yeah.
Okay. Wow. Y después fuimos de Venezuela, nos fuimos en Italia. Yo soy ingeniero mecánico, máster en Business Administration y pensaba volverme un CEO de una empresa súper grande y siento el llamado de Dios. Así que dejé todo mi presente y me fui a Instituto Bíblico. Wow. Y después regresé a Italia.
¿Eso es tu plan de negocios, ir a un instituto bíblico?
No era mi plan de negocio. Por eso sé que ir de yeah, A a B, exacto, a veces exacto. hay un C.
Pero eso es muy normal en América Latina, por lo menos, de tener como un pastor que trabaja también. Sí. Como aquí en los Estados Unidos casi, pues no todos, pero muchos solamente se dedican al ministerio porque pueden. Así que tú tenías que hacer los dos.
Yeah. Más que tenía que ser los dos, que cuando mi pastor en Italia me llamó, dijo, tengo dos noticias, una buena y una no sé si es buena. Una buena que quiero que sea mi pastor de jóvenes. Y yo estaba contento, había terminado mi instituto bíblico, sentía que el Señor me llamaba. Dice, la mala es que no tengo dinero para pagarte. Digo, bueno, no yeah. se preocupe, pastor.
Perfecto.
Yo, Dios me dio una habilidad para hacer negocio, hacemos algo.
Yeah, claro.
Y inventé un import-export que me fue muy bien. Lo hice inclusive con el pastor y varias cosas. Cositas, entonces nunca dejé eso, pensando que eran dos mundos. Hoy lo miro diverso, yeah. hoy entiendo que no son dos mundos, entiendo que es un mundo.
Ya, yeah, claro, y yo digo, como mi privilegio estando aquí en Houston es que yo sirvo en mi iglesia y yo nunca he tenido que pedir un centavo. Yo he podido simplemente ser voluntario, servir en la iglesia, y eso para mí es es ideal, y yo entiendo que no es la realidad de mucha gente aquí, ni aquí en Houston y en otras iglesias, y a veces como pueden pagar y no, pero poder servir. Y eso es como, es por lo menos es mi meta, pero yo sé que como para muchos tienen que trabajar y tienen que ahorrar y ser muy inteligentes con sus finanzas para poder servir a Dios bien.
Sumo algo a eso, por hacer eso no creas que si no tomas las decisiones correctas financieras, esto es como lo explico yo, hay dos principios, valores y principios. Son dos cosas diferentes. Valores, lo que yo creo que es importante y poco importante. Yo puedo creer que la familia es importante, tú puedes creer que la educación es importante. Sí. Las dos son importantes, pero los principios son las cosas que cuando llueve, llueve sobre todo. La Biblia dice que llueve y cae el sol. Si yo ahorro y hago una buena administración financiera y no soy creyente, me va a ir bien. Si yo soy creyente y no ahorro, me va a ir mal, porque hay un principio que es el principio del futuro, del ahorro. Yeah. ¿Okay? Entonces, a veces nosotros confundimos, somos fieles a Dios en lo que Dios nos pide y pensamos que por eso no estamos debajo de los principios que Dios creó.
O es un pecado.
O es un
por
pecado.
Eso le pasó, porque pecó, o hay un pecado escondido.
Y
eso está muy mal.
Lo hacemos con la salud mental, lo hacemos como comemos. Yeah. Hay muchas cosas que descuidamos, que son principios normales, que Dios dice, está bien que seas fiel y obediente en lo que tú haces, pero también tengo unos principios debajo de los cuales tenés que caminar. Yeah. Y el único que puede romper los principios es Jesús, él y Dios. Porque él, si quiere caminar arriba de las aguas, camina, pero caminó una vez. Todas las otras veces se agarró el barco.
Yeah.
Entonces nosotros queremos caminar arriba de las aguas el resto de nuestras vidas.
Sí, y no queremos realmente algo sobrenatural o un milagro para rescatarnos de una emergencia donde como hay una historia de que alguien está como en una inundación y viene un helicóptero, viene barcos y muere y pregunta a Dios, ¿por qué no me rescataste? Yo te envié un helicóptero, te envié barcos. Ok, y llegaste a los Estados Unidos y cuéntanos de cómo llegaste a los Estados Unidos, cuándo y qué haces acá.
Una serie de milagros, digamos así. El primero fue hace 30 años que cuando decidí cerrar con mis estudios y negocios. Esto puede ser una historia muy breve, pero llegó un llamado a mi casa. Nadie quería que yo dejara. Tenía un futuro muy importante. Había salido en el equivalente de lo que sería la primera página de Forbes, como el futuro de Italia. En primera página, uno de los jóvenes más promesas de todo el país. Y había dejado todo, hasta mi mamá, mi papá, que eran el Señor. Y dice, ¿estás loco? Y bueno, un día llegó un llamado a mi casa cuando tomé toda esta decisión de venir a Estados Unidos. Y dice, de la embajada americana, dice, ¿está su green card disponible? Yo no había nunca presentado en mi vida. Entonces tenía mi green card. Y ahí fue como todos entendieron que bueno, esto Dios
está bien. Mi país dice, si estás ganando dinero, estás bienvenido.
y después, hace algunos años, renové la Green Card porque había hecho como me había ido como misionero, me la renovaron y me llegó este amigo que me llamó. Así que sentí que Dios me llamaba a venir a este país y prepararme. Lo primero que hice es una serie de licencias necesarias para poder hacer lo que hago. Pues, digamos, estudié 4 licencias, me puse a estudiar y después me empecé a hablar, ante todo con pastores, porque entiendo que los pastores guardan sus ovejas, pero también guardan la comunidad, que es el segundo factor. Y si ellos empiezan, hoy justo escuché algo sobre el arrepentimiento, permíteme esto. A Juan el Bautista iba la gente y le decía, ¿qué tengo que hacer para cambiar, para arrepentirme, ¿no? Juan el Bautista decía arrepentimiento. Y le decía esto, si tienes 2 camisas, da 1. Si tienes 2 platos. O sea, iba al dinero. Fueron los colectores de impuestos. Y digo, ¿qué tengo que hacer? No cobres más impuestos. De vuelta fue el dinero. Yeah. Fueron los romanos a decirle, ¿qué tengo que hacer para convertirme? Y le decían, no estés extorsionando a la gente. De vuelta el dinero. Yeah. O sea que para Juan el Bautista, el arrepentimiento tenía que llegar a tu bolsillo. El cambio de mentalidad. Si no llegaba a tu bolsillo, no iba hacia... Entonces empecé a hablar con eso, con los pastores. Y empezaron algunos pastores a sentarse conmigo y los ayudé a hacer ese plan de A a B. Y vieron que esto les ayudaba. Y entonces empezamos a hacer workshops, o sea, talleres y bueno.
Y eso tiene mucho que ver con confiar en Dios, porque la razón que podemos empezar a robar o extorsionar o colectar más de lo que deberíamos es porque, o no dar a alguien una camisa si yo tengo dos, es porque no confío que Dios... Es uno, ser muy egoísta y pensar solamente en mí. O dos, pensar que Dios no va a proveer más.
Es verdad. Y te diría, permíteme que te doy un layer, dicen en inglés, ¿no? Un nivel más. El único Dios que comparó Dios con Dios es Mamón. Jesús dijo, puedes servir solo. No habló eso de homicidio, de fornicación, ¿no? Al único Dios que le dio un nombre Jesús es a Mamón. Es el único Dios que
era el
lo
Dios
contrapuso
de...
con el Dios.
¿Pero Mamón es el Dios de dinero?
Mamón es el Dios del dinero.
Ah,
o sea,
okay.
Que hay algo muy espiritual. No es solo sí. La costumbre. Algo muy espiritual en el manejo y en el apego del dinero. Y no importa si seas rico o pobre, porque mucha gente pobre que no tiene mucho dice, no, ese es un problema de los ricos. No, es un problema de todos que tenemos. Y de ahí va... a decir no seas ansioso, que es el problema más importante que la sociedad tiene hoy, la ansiedad al futuro. ¿Qué es lo que vos decías?
Yeah.
Es la incapacidad, la ansiedad al futuro viene por la incapacidad de creerle a Dios que Él tiene mi futuro en la mano. Cuando yo tengo 10 y regalo 3, no importa, porque Dios agarra esos 7 y tiene mi futuro en la mano. Eso es lo que vos decías.
Wow, eso es buenísimo. Así que yo tengo unas preguntas respecto a lo que tú haces. Y para mucha gente como yo creo que llegan de América Latina, son inmigrantes y no entienden el sistema financiero de los Estados Unidos. Primero, ¿cuál es la diferencia entre invertir y jugar en un casino?
Que jugar en casino... tienes altísimas probabilidades de perder todo. E invertir absolutamente. No. Y yo. Ok. Pero podemos ir un segundo atrás.
Sí.
Antes de hablar de invertir. Mm-hmm. Permíteme esto. Porque llegar a invertir. Quiero que lo pienses como es una casa. Estás construyendo tu casa financiera, tu casa financiera, mi casa financiera. Para construir una casa, el fundamento es fundamental. Fundamento es fundamental. Y aún el tipo de terreno. Puede cambiar, entonces de repente con tipo de terreno. Eso se llama el cash flow. O sea, mis entradas y mis salidas. Yo puedo saber invertir, pero si sigo gastando más de lo que me entra, me va a ir mal, no importa si es $10,000, $100,000, $1,000,000 o 10 millones. ¿Okay? Entonces, el fundamento de todo plan financiero es lo que Jesús dijo: siéntate y haz un cálculo. Calcula lo que te entra y lo que te sale.
Es tu budget, tu presupuesto.
Tu presupuesto. Y nosotros somos malísimos siempre por el problema de planificar, de sentarnos, de lo que sea. ¿Okay? Porque yo le puedo hablar hoy a uno que tiene 10 millones, está invirtiendo, pero si está gastando 15 millones, un día, como el gobierno americano, es muy rico, pero le va a ir muy mal porque sigue gastando más de lo que entra, ¿no? O sea, entra entrando billones. Entonces, un principio muy fundamental, pero que es el 80, el 90% de que nos vaya bien, es sentarnos y hacer un cálculo. Y ahí hay dos cosas importantes. Uno son los valores, que es importante para mí. Entonces yo siempre hablo con la gente que ayuda y digo, te tienes que parar 5 minutos y defíneme 5 valores que son importantes. Porque lo que yo valúo, le pongo dinero. Ahora digamos esto, que yo te digo, mis valores son mi fe, mi familia, la educación, descanso y...
salud.
Y salud.
Yeah.
Pero me gasto todo en café, evidentemente estoy... gastando de manera diferente mis valores. Entonces, cuando yo te decía A y B, o sea, lo ideal es esos 5 valores. Bueno, vamos a ver cómo estás gastando y vamos a alinear tus gastos de acuerdo a lo que tú dices que es importante.
Uh-huh. Y eso, como para mí, en nuestra familia, uno de mis valores es poder viajar y ver a mi familia que viven en otro estado. Así que yo tengo que poner mi presupuesto anual, dinero
para hacer
y,
eso.
Y ya como la familia va creciendo, así que ya no es un vuelo, ni 2, son 3 pronto y pronto 4.
Que Dios te bendiga. Yo son 5.
Exacto. Así que, ¿y cuáles son los principios que hablabas?
En los principios, número uno, el principio del orden. Génesis 1. Estaba todo desordenado. ¿Qué hizo? Dios empezó a poner orden. Ese es el primer principio que todo... Es, ok, mis finanzas veo que no sé dónde se va. Empezá a poner orden. Te lleva un mes, dos meses, tres meses. Uh-huh. Empezá a entender dónde se va el dinero. Empezá a categorizarlo. Okay, uh-huh. Ese es el primer principio. El segundo que te diría es... A mí me gusta dividir el presupuesto en cuatro categorías para no hacerlo muy complicado. Número uno, generosidad. Yo tengo que decidir, antes de cualquier otra cosa, qué voy a dar y cuánto. Uh-huh. Te aconsejo un porcentaje. Yo creo en el diezmo, o sea, pondré el diezmo, pero no te limites a eso. Las necesidades, es importante. La segunda categoría es ¿qué necesito yo para vivir? ¿Okay? Tengo que pagar el mortgage, la casa, tengo que pagar el auto, tengo que comer. Trata de decir... Tercero, y hay que ponerlo estilo de vida. Hay cosas, y dice, yo me gusta ir a visitar mi familia tres veces al año. Bueno, eso es, no es una necesidad, pero es algo importante.
Claro.
¿Okay? Y cuarto, tu futuro. Si no estás invirtiendo en tu futuro, eso es, ahí después hablamos de la inversión. Si no estás dejando, poniendo algo de dinero en tu futuro, si no crees que tenés un futuro, entonces no vas a construir el resto de la casa.
Y educación puede ser, es un tipo de inversión.
Sí,
porque
sí,
estás invirtiendo en sí mismo.
Eso, digo, si quiero, por ejemplo, poner dinero aparte para educación de mis hijos, lo pongo en los futuros. Si estoy poniendo educación para mí hoy, eso es mi necesidad. Se llama diferente, pero es... una de esas cuatro categorías.
Así es fundamental, dices, que tienes que vivir dentro de un presupuesto.
Absolutamente.
Y cuál, como especialmente, ni hablando de inversiones, pero ¿cuál es el mayor desafío para inmigrantes hoy en día? Y ni inmigrantes, porque yo tengo muchos amigos estadounidenses, hijos de latinos o que son gringos, son blancos, negros, asiáticos, lo que sea, que no viven dentro de un presupuesto o sí viven dentro y no saben qué hacer con su dinero, qué está disponible, qué consejo das. Porque como yo sé que esa es una pregunta muy grande para un asesor, porque como eso tiene que ser una cita contigo, pero ¿qué pueden empezar a hacer? Si están viviendo dentro de un presupuesto.
Entonces, si están viviendo dentro de un presupuesto, por lo cual tiene esa categoría de futuro, por ejemplo, entonces empezar a definir cuáles son mis objetivos. Entonces, a breve es un viaje al año con mi familia. A medio es la educación de mis hijos. A largo, mi retiro. Yo siempre digo a la gente de ponerle valor al retiro. ¿Por qué? Porque hoy en Estados Unidos tú te puedes pedir dinero para todo, para la educación, pero no puede, el día que te tengas que retirar o que no puedas trabajar, no vas a tener suficiente recurso. Entonces eso es muy importante. Una vez que definí mis goles y que le di un dollar sign, le di un valor a mis goles, ¿no? Yo quiero comprarme un auto nuevo, bueno, sale tanto. Quiero comprarme una casa nueva, te necesito tanto dinero. Quiero hacer esto. Entonces es empezar a hacer un plan de cómo yo logro hacer eso. Y ahí es donde se empieza, dejamos un piso abajo, que es el piso de la protección, que es muy importante. Otro tema que si quieres hablamos en un segundo. Nosotros tampoco nos protegemos. O sea, un plan de AVE. En el auto es bueno tener un auto, una rueda de si pasa algo, y no hablamos de eso, pero...
¿De protección hablas de seguro?
No solo seguro, tener un dinero aparte.
Ah, ok.
Porque se me puede romper el lavarropa.
Like an emergency fund.
Emergency fund. So la parte de protección tiene tres niveles. Una parte de dinero de emergencia, porque cosas pasan. Una parte de la documentación. Somos malísimos como latinos. No dejamos un will,
un testamento.
Un testamento, no dejamos nada. La gente no entiende que aquí en Estados Unidos es un sistema legal, por lo cual, digamos que acumulé bien, ¿ok? Se llama probate. Si yo tengo dinero, por ejemplo, tengo, supongamos así, fui muy bueno, tengo $1,000,000 en la cuenta a nombre de Bruno. Yo me muero, ese dinero no va en automático a mi mujer. Va a un juez, el cual número uno me va a cobrar 2-3% para eso. Y va a decidir si quiere que sea. Y si aparece un señor, un chico que dice que es mi hijo, se bloqueó todo y nadie tiene acceso y nosotros no hacemos. Y son documentos que salen $100, $200.
Y eso es interesante porque, por ejemplo, yo tenía un jardinero aquí en Houston, que él y su hermano ganaban muchísimo dinero porque eran súper trabajadores. Y hay trabajos que a veces como tú piensas, no, eso no es tan exótico, como, no, como yo no sueño en ser jardinero, pero hay trabajos que son muy buenos, que como el garbage man, los que recogen la basura, ganan muy bien. Y ellos pueden tener mucho en efectivo, pueden tener mucho en el banco, pero si no tienen un plan o un testamento, y lo que yo entendí cuando estabas hablando de eso es amor a mi familia.
Absolutamente. Y eso está en los valores. ¿Te acuerdas cuando hablamos qué es importante? Si amar a tu familia es importante, entonces tienes que tomarte tu tiempo para hacer lo que estamos haciendo, los documentos. Si tus hijos que trajiste son importantes, es importante que hagas estos pasos para que ellos después no tengan una dificultad. Hablando de artista como sos vos, ¿cómo se llama? El de Purple Rain.
Prince. Yeah.
Prince. ¿Sabes cuánto tiempo tardó su familia en recibir el dinero que él tenía?
¿Cuánto?
11 años. 11 años.
Es como un tercio de mi vida.
Porque no había hecho sus documentos.
That's incredible.
Exacto. Su asesor financiero.
No te
le
creo.
Le interesaba manejar su dinero.
Oh, no te creo.
Le interesaba porque ganaba dinero con eso y no le dijo, che, Prince, si querés que tus hijos sean Prince también, vamos un segundo a un abogado y hagamos estos documentos. 11 años.
También una pregunta, como padres que yo tengo como inmigrantes, ellos sí ahorraban dinero efectivo, ahorraban, eso es lo que me enseñaban, pero nunca me enseñaban de crédito, cómo usar el crédito y cosas así. ¿Qué dirías tú a una persona como yo que no tenía padres así?
Bueno, la primera cosa es que nuestros padres ahorraban mucho, lo ponían debajo del colchón, decimos en Argentina, no sé cómo se dice. Que es justo lo que Jesús dice no hacer, porque le dice, al que le di 10, produjo 10, yeah, y tenía riesgo de perder. Sí. Al que le di 5, produjo. Al que tenía 1, lo puso ¿dónde? Debajo de la tierra, debajo del colchón. Sí. Y ya eso es un error por miedo, por ignorancia, por no conocimiento, porque ese uno hubiera podido ser 10 después. Entonces, eso sin duda. Pero el otro también es verdad que hoy en Estados Unidos también la deuda, tener una deuda, está demonizada. O sea, todo es malo. No, hay buena deuda. Yo debo el dinero de mi casa. Esa para mí es una buena deuda.
Y sí o sí vas a pagar la renta.
Exactamente. Sí, o sea, sí. Esa no es una deuda mala. El auto no lo tengo pagado, si bien lo tengo con un interés muy interesante, digamos así. Mm-hmm. Entonces, sí hay deuda buena y sobre todo si vas a querer, que eso es otra discusión, esto lo podemos hacer en otro podcast, es el potencial que el mundo latino de negocios tiene. Porque hoy el 98%. 8% de los latinos que tienen una empresa, ¿sabes cuántos empleados tienen?
Ni idea.
Un empleado.
Ah, oh, wow. Wow, así van solos.
No crecen.
Wow.
No crecen. Y tenemos un potencial.
Ya, yeah, claro.
El 50% de esa gente podría hacer 10, 100 veces más y hacer un cambio en la sociedad, en la iglesia, de recursos económicos. Pero siempre porque nos gusta crecer, porque tenemos miedo a crecer.
Wow.
¿Es crecer? ¿Tienen miedo de crecer o tienen miedo de gastar el dinero que han hecho para poder agarrar más empleados? ¿Es uno o la otra?
Es una combinación de todo. También de no sé cómo hacerlo, de imagen, de quién soy yo.
Quiero hacerlo todo.
Pero ¿sabes lo que me frustra a veces? Porque como yo hablo con mis amigos que me dicen, Evan, porque tú eres gringo, eres blanco, porque tú tienes papás que te enseñaron eso. Y mi papá no me enseñó nada. Bueno, sí me enseñó, me dio principios, me dio valores. Pero yo tenía que decidir cuáles son mis valores y seguir eso. Y como yo quiero crecer mi equipo, yo quiero tener suficiente para mi familia y más que suficiente. Y también pensando en eso, de que Dios da los talentos, dio como en esa parábola de Mateo 25, que todos tienen algo. Dios provee esto, pero es nuestra responsabilidad, si queremos que crezca, que tenemos que trabajar.
Mira, te doy un punto más. Cuando yo vine a Estados Unidos y empecé a trabajar con latinos para ayudarlos, me empezó a suceder que me llegaran clientes o posibles clientes americanos. Me quedé loco de lo poco que saben también ellos.
Sí, sí.
De lo poquísimo. Yo tengo clientes, un cliente en Austin, un desarrollador muy importante, 10.000 casas. Eso es bastante grande. Tú, sí. Tú estás en real estate,
sí,
¿no?
Sí, sí,
10.000
sí.
casas es bastante.
Es mucho.
No tenía idea. Ahora, estaba bien wow. económicamente, sí. Su sí. inversión la hacía bien. O sea, no hablo que no sabía hacer negocio. Pero cuando se trataba de cómo ahorrar impuestos, dónde invertir, yo fui la primera persona, estamos hablando de un señor de 60 años, con el cual él invirtió algo de dinero. Y cuando vio lo que yeah. creció, dijo, uy, esto está bueno.
Y sí, eso bueno. es muy interesante porque como en mí... En mi caso, me ha ido muy bien todos los años, como yo voy ganando más, pero también pienso, ok, el día que yo no, como ya, me decían en Argentina que yo antes era el Brad Pitt de América Latina, y yo digo, pues primero, eso nunca fue verdad, pero entiendo que con los años yo no soy el chico de...
Se me vinieron muchas cosas en la cabeza cuando dije sí. eso, pero, no la dije por
pero hay una realidad, amigos. Hay una realidad de que yo no soy el chico de 25 años que es tan guapo, tan flaco, tan soltero, como yo no soy,
no, eso ya no
sí,
lo soy.
0%, pero y entiendo que eso puede tener un impacto en mi carrera, como hay cosas sí. que con la edad que pasan, y es fácil pues vivir dentro de un presupuesto cuando estás generando mucho, pero el día que ya realmente tienes que apretar, eso cambia todo tu perspectiva y tu manera de vivir. Así que yo tengo una pregunta muy importante, porque yo voy a una iglesia hispana y yo sé que no todos son ciudadanos de ese país. Yo tengo muchos amigos de América Latina que van a ver ese podcast, y hay aquí, como hablabas del 401k, y hay diferentes maneras de crecer tu dinero. Uh-huh. ¿Eso está disponible a todos o eso simplemente para la gente que tenga un súper buen trabajo, para inmigrantes? Cuéntanos de eso.
Entonces, número uno, cuando yo vine aquí en Estados Unidos, los clientes de los primeros 2 años es gente que ganaba de 30 a 50 mil dólares. Y todos con ellos hicimos un plan.
Y eso en los Estados Unidos es un salario básico. Porque para muchos...
Muy, muy básico. Yeah. Estoy hablando que estaba con ellos en sus trailers. Ni sí. casas tenía.
Sí, pero para la gente que viene de otros países,
claro,
donde el
sueldo... Pro... No es mucho, no. Sí. Aquí es el equivalente. No sé de lo que sea, pero...
Yeah.
O sea, vivían en casas móviles, para yeah. decirte. No tenían ni la casa. Y aún así pudimos hacer un plan donde ellos ahorraron un poco para la educación de sus hijos. Para mí es importante. Ese es mi valor personal. Naturalmente, quiero que los latinos seamos más educados, porque más recibimos, más podemos aplicar. Y se empezaron a preocupar para su retiro. Entonces... aquí en Estados Unidos tenemos unos instrumentos que no tienen en otras partes del mundo, pero estoy seguro que hay instrumentos en cada país para que yo pueda hacer una diferencia. Uh-huh. Y otra cosa importante aquí, nuestra organización, siendo una organización sin fines de lucro, también ayuda mucho a lo que se llaman ITIN. Son gente que tiene un Social Security con el cual pueden operar, pueden hacer los impuestos. Nosotros podemos servirlos a ellos en la misma manera
yeah.
que servimos cualquier persona que no lo tenga, que sea residente.
Así que básicamente, si estás aquí en los Estados Unidos y tienes esto, el ITIN, como no hay excusa de que no puedes ahorrar.
Excusa. Y no hay excusa también para vos si sos latino, no hay excusa. Porque okay. los principios de la Biblia son los mismos para cualquiera de nosotros.
Ok.
¿Y qué es un 401k? ¿Qué es un Roth?
Ok, entonces hablando de eso, estos son tipos de cuenta. Uh-huh. Entonces ustedes todos conocen la cuenta corriente y la cuenta de ahorro. Uh-huh. Ok. En Estados Unidos hay, como lo explicamos nosotros, hay tres contenedores. Hay contenedores que llamamos Tax Now, impuestos ahora. Hay un contenedor que lo llamamos Tax Later, y hay un contenedor que lo llamamos Tax Never. O sea, nunca impuesto.
Yeah. Ese contenedor, eso me gusta.
Le gusta sí. a todos, le gusta a todos. ¿Okay? Entonces, ese es el primer ejercicio que hacemos con los clientes. ¿Dónde tienes tu dinero? ¿En qué contenedor? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dinero en mi cuenta corriente, digamos que está ganando impuestos, yo esos impuestos, es que está ganando dinero, ese dinero junto a lo que gané al año, junto si tengo casas en alquiler, sí, tengo que poner todo junto, voy al contador y él me paga impuestos. Gané más dinero, sigo haciendo lo mismo, sigo pagando más impuestos. Uh-huh. Y si seguimos gastando lo que estamos gastando, eso va a aumentar y aumentar. Eso es un contenedor. Pero el gobierno americano, cuando hace algunos años quitaron el sistema de retiro, porque antes muchas empresas tenían un retirement plan que te daban, eso lo quitaron. Entonces el gobierno
dijo, ¿eso era la pensión?
La pensión, okay, digamos. Y el Social Security ya no es tan grande como que puedas vivir con eso. Yeah. ¿Qué hicieron? Hicieron una cosa, que okay, si tú ganas $10,000 y de esos $10,000 sacas $1,000 y lo pones aquí adentro, yo voy a considerar que tú ganaste $9,000. Entonces pago impuestos sobre $9,000. Yeah. Esos $1,000 van adentro de un que se llama IRA. El IRA es el general, que quiere decir Individual Retirement Account, que después se puede llamar SEP, 401k, yeah, 403b para los pastores, tienen varios nombres, pero el concepto es el mismo. Yo pongo ese dinero, lo invierto, o a una tasa fija o variable en varias maneras, y eso crece. Uh-huh. Hasta un cierto día, cuando el gobierno me dice, mira, ya creció mucho, ya estás muy viejo, digamos que te volviste millonario. El gobierno te dice, bueno, ya está, empezá a retirar ese dinero y vas a pagar impuestos. Y después el último contenedor, que está muy lindo, que es un contenedor que yo pago impuestos hoy, puedo poner dinero en ese contenedor. Ese contenedor puede crecer. Son los Roth, VUL, Whole Life, son algunos productos. Y nunca más en la vida voy a pagar $1 para ese contenedor.
Y eso es como la idea, es que crece todos los años.
Crece todos los años.
Y con eso es como interés compuesto.
Exactamente.
Okay.
La octava maravilla del mundo, dijo Einstein.
Ajá. Pero eso es muy, muy importante, porque como yo leí esa semana, como hablando de todo eso, porque mucha gente, como la persona promedio de los Estados Unidos empieza a invertir o abrir esas cuentas a los 30 años. 31 años. Así que están como la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Eso significa que cada año, como tu dinero, lo que tienes el principal, crece con el interés, y luego el año siguiente con el principal y el interés crece otra vez con interés.
Exactamente.
Sí, así que si tenías $100,000 y tienes 104 y ganas 4% al año, el año siguiente vas a tener $104,000 y el año siguiente va a crecer aún más.
Y hay una regla más o menos real, sin promesas, que si dejas ahí más o menos invertido en el mercado 6-7%, ese dinero se duplica cada 7 años. Entonces, de 1 se vuelve 2 a 7 años, de 2 se vuelve 4 en 7 años, y así después es una curva que se llama exponencial. No es lineal, no es yeah, derecha, sino que se aparece más lenta al principio y después yeah, chum, se va para arriba.
Y eso es lo que yo leo mucho, porque como yo vengo del sur de California, donde bienes raíces crecieron un montón en las últimas décadas, y yo siempre como observé que mis papás, como por parte de divorcios y otras cosas, no pudieron invertir. Y yo decía, pero podrían haber sido muy, muy, muy ricos. Como podrían haber invertido. Y eso no fue la cultura de mi familia. Pero hoy en día, como si por ejemplo, nació mi hija, Sofía, en 2023. Y yo inmediatamente abrí una cuenta de educación para okay, ella. Porque hoy, como la educación aquí en los Estados Unidos es carísimo, y yo sé que si quiero pagar por una escuela privada, si quiero pagar para una universidad privada o lo que sea, lo quiero tener. Pero eso, como hablas de la octava maravilla, ¿por qué?
Porque un joven hoy, entonces vamos al joven, después hablamos del viejito, un joven hoy, un joven nuestro, 16, 17 años, que está en la casa con los papás y va a trabajar un poquito. ¿Okay? Mm. Entonces está ganando dinero. ¿Qué va? Se compra la zapatilla, lo decimos, se compra esto. Pero si pone $100-$200 aparte, o sea, ahorra $2,000-$3,000 al año por 3 años y lo pone en un Roth IRA, o sea, en un lugar donde nunca va a pagar impuestos, ese señor, si el mercado crece, lo que creció los últimos 150 años, con las crisis del 2008, yeah, que perdió 40%, con todas las crisis, va a ser millonario. Podemos decir que va a ser millonario. Solo poniendo por 3 años ese dinero y nunca más poniendo.
Pero eso siempre, como el mayor crecimiento siempre es al final.
Así que perdiendo
una década, perdiendo, como no significa que no vale, pero como el poder de empezar como dar a tus hijos o empezar a invertir cuando eres joven es muy fuerte.
Sí, de cada día cuenta. Pero el mejor día para empezar, porque no quiero que los que no tienen, que tienen miedo, exacto, sí, piensen diferente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el mejor día?
Hoy.
Hoy es el día. Yeah. Today is the day. Hoy es el día. Entonces, cualquier persona. Por un lado, quiero que los jóvenes escuchen y digan, hey, si yo empiezo esto hoy, va a ser una diferencia.
Pues eso iba a ser otra pregunta, de que ¿cuál es el riesgo de no hacerlo? Porque como estás hablando de que hay un upside muy grande de, y no estamos hablando de un casino. Estamos hablando de algo que sí es real. Sí. Como hay riesgos. Como cuando COVID empezó, yo invertí dinero en la bolsa porque yo decía, pues, como todos vamos a estar en la calle o vamos a estar bien. Como sí o sí.
Lo que pasa es que creo que la pregunta que me hiciste al principio, mucha gente que no conoce lo que es invertir en mercado percibe esto como la ruleta, peor, la ruleta rusa, que te, algo así. No es así. Es como un amigo que viene y te dice, che, ¿por qué no abrimos una panadería aquí abajo? Ahora, tú sabes que tu amigo es un buen panadero, hace muy buen pan. Cuando él te hace el pan en la casa, vos te vas y se lo vas a robar porque te encanta el pan de él. Dice, esto va a funcionar. La gente va a venir a comprarse este pan. Es lo mismo, yo estoy invirtiendo en una empresa que está haciendo un celular que es muy bueno, de hecho me lo compré. Entonces, ¿sabes qué? Es tan bueno que me lo compro, creo que el señor que está ahí junto con ese equipo va a hacer un celular un poquito mejor. Creo que mucha gente va a hacer eso. Entonces yo voy y puedo hacer dos cosas. O le presto dinero, eso se llama bonds, o le compro parte de su empresa.
Una acción.
Y creo que esta gente va a tener más probabilidad de éxito que el panadero con el cual. Entonces, nosotros latinos estamos más dispuestos a poner dinero con el panadero, con este, porque lo conocemos y sabemos quién es, pero uno de cada 10 negocios sobrevive. Los otros 9 no sobreviven. Entonces, si vas a empezar un negocio, tenés 90% de probabilidad que no funcione. Este señor ya estuvo vivo desde hace mucho tiempo y seguramente va a estar viviendo por mucho tiempo. Entonces, no es tan riesgoso como creemos. Sí, va a ir, subir y bajar, pero no es tan riesgoso como creemos.
Pues eso ha sido increíble hablar contigo, Bruno, y pues como yo también aconsejo a la gente que si quieren más información pueden buscar ¿dónde?
Bueno, pueden googlear mi nombre, Bruno Interlandi, van a ver ahí mi empresa, van a conseguir todos los. Estoy en Instagram, LinkedIn. Es Bruno Interlandi, me consiguen número todo.
Y tenemos dos preguntas antes de terminar.
¿Qué libros recomendarías para que uno aprenda de finanzas?
Bueno, estoy escribiendo uno ahora, así que lo tengo casi terminado.
¿Y cómo se llama?
Se llama Hablemos de Dinero, conversaciones de dinero que tendrías que tener con Jesús. Entonces son varias conversaciones, nosotros no nos damos cuenta, pero Jesús habló, número uno, del reino de Dios. El segundo tema más importante es dinero, riquezas y generosidad. Habló de oración, 500 versículos podemos conseguir 2000 de dinero, riqueza. O sea, es un tema bastante recurrente en la Biblia. Entonces, sí, estoy escribiendo uno justo para poder darle la imagen a alguien de sentarse con Jesús, un poco lo que hicimos esta mañana, y tener una conversación con él, moderna de hoy, pero de los principios que él nos creó.
¿Y cuál es tu favorita que has leído?
¿Perdón?
¿Cuál es tu libro favorito que has leído sobre el dinero?
Ay, tengo muchos, pero el que vos ibas a recomendar es el que me gustaba también a mí, entonces no te lo voy a robar.
¿Cuál?
El de Money Psycho...
Psicología del Dinero.
Psicología del Dinero.
Eso sí es mi favorito.
Sí. Okay. Entonces no te lo quería robar.
Voy a ver quién lo escribió, porque eso sí es...
Muy buen libro. Porque tiene que ver con la emoción. La mayoría de las decisiones financieras, que tomamos no es matemática, es emotiva.
Exacto. Y es The Psychology of Money, la psicología del dinero, por Morgan Housel, H-O-U-S-E-L.
Yo lo conozco personalmente a él. Okay. Y tuve un curso con él, es muy, wow, tipo muy interesante.
Wow, tenemos un famoso aquí, muy bien.
Famoso es él.
Yeah. Okay. ¿Y la otra, última pregunta?
Sí, ¿qué consejo te darías cuando tenías 20 años?
Si yo tuviera 20 años, hoy me diría, poné $50 en un Roth IRA cada mes y a los 65 no vas a tener problemas que yo ahora voy a tener, porque esto, todo esto yo empecé a aplicar los últimos 10 años, que tengo que acumular y planificar de manera mucho más agresiva para poder darle a mi familia y el legado que quiero dejar. Que de vuelta vuelvo a decir, en 1 de Timoteo, donde dice de no amar el dinero, también dice que los que no proveen para su familia son peores que los no creyentes. El wow. mismo versículo, el mismo libro que dice no ames al dinero, también dice, pero tenés que proveer a tu familia, tenés que dejarle un futuro, tenés que dejarle un legado.
Wow.
Y para mí eso es importante.
Wow, no era que enseñarías a tu hijo a jugar como Messi.
Bueno, le administro el dinero, no tengo problema.
Así que Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo. Eso ha sido increíble y para toda la gente, eso es el podcast Navega con Evan Kraft y Brian González. Y gracias por estar aquí. Pues esperamos que eso bendiga a muchísima gente que puedan aprender. Y si nos quieren escribir por Instagram, Navega Podcast, y también si tienen más preguntas pueden escribir a Bruno Interlandi.
Gracias por hacer esto.
Gracias. Dios los bendiga.